Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz A Coruña, la actualidad del mundo del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Mario Durán.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Voz del Deporte. Nueva semana después de un buen fin de semana. Alguno, alguna diréis, pero si el Depor no ha ganado, empató ayer en el campo del Nàstic de Tarragona y no es un mal resultado, seguro que no lo es, porque le permite al conjunto coruñés mantener el liderato de la liga y mantener además las distancias, el punto de diferencia con el Nàstic y los dos con la Ponferradina, que este fin de semana empató sin goles en el campo del Celta B. Por detrás, a tres, se queda el Barça B, que ya es el cuarto clasificado y es quizá el equipo que viene en mejor racha de resultados en la liga junto con el Depor. El Depor venía de ganar 7 partidos y ha empatado en este octavo. En los últimos 8, el Barça ha ganado 6 y ha empatado 2. El punto no es malo para el Depor, seguro que no es malo, porque el partido estuvo más del lado del Nàstic que del Depor. Lo pudimos perder en los últimos minutos de partido, en donde una mano salvadora de Germán mantuvo la igualada, y lo cierto es que deja todo abierto. Evidentemente el Depor no consigue distanciarse. Si hubiésemos ganado, estaríamos hablando ahora de haber dado un gran golpe a la liga. Eso no ha sucedido el fin de semana, pero el Depor mantiene su estatus de líder, le gana el gol a veraz al conjunto tarragonense y además, pues, como digo, mantiene las distancias. Evidentemente todos queríamos que el Depor ganase, pero viendo cómo fue el partido, insisto en que el punto ni mucho menos es malo para un equipo que lo tendrá que hacer mejor, o lo tendrá que hacer bueno, como dice el dicho en el fútbol, este fin de semana, con la visita del Sabadell el sábado a las 6 de la tarde a Riazor. Un Sabadell que ya sabéis va a llegar con Óscar Cano en el banquillo, el ex técnico del Depor, uno de los menos queridos en la época más reciente aquí en A Coruña, un técnico muy criticado que el año pasado se fue en la parte final de la temporada para que llegase Rubén de la Barrera, luego no conseguimos el ascenso y este año ha llegado a mitad de temporada al Sabadell y la verdad es que lo está haciendo bien. Ha sacado al conjunto catalán de las posiciones de descenso. Un Sabadell en cuya dirección deportiva está también Carlos Rosende, el exdirector deportivo de nuestro club de el Depor. Eso será el sábado a las 6 y con una victoria en casa frente al Sabadell, seguro que todavía no sabe mejor el punto conseguido frente al Nàstic. Digo que el punto es bueno porque he escuchado muchas cosas en las últimas horas, mucha gente de es que había que ganar, es que ya volvemos a las mismas, casi no tiramos a portería, no fuimos el Depor de las últimas jornadas. Es que es evidente que el Depor no iba a poder mantener esa marcha de estar ganándolo todo y sobre todo de forma muy holgada a lo largo de lo que queda de liga. Yo tenía claro y lo he dicho muchas veces aquí que algún tropiezo iba a llegar. El de ayer no creo que sea mucho un tropiezo porque, insisto, hay que dar también mérito al rival. El Nàstic de Tarragona me pareció un muy buen equipo. Ayer presionó mucho al Depor. Pensábamos que igual le iba a esperar más, pero no, le fue a buscar arriba. En la primera parte tiene 2 ocasiones de gol, una muy clara, saca una mano abajo Germán, completamente salvadora, porque se pudo adelantar el Nàstic de Tarragona en esa acción. Y en la primera parte, lo cierto es que el Depor apenas inquieta la portería del Nàstic, no tiene nada en ataque. No es un buen partido del Depor, pero es que sí jugó bien el Nàstic de Tarragona. Luego en la segunda parte, el Depor a los 3 minutos se encuentra con el gol de Mella en un robo alto, se apoya en Barbero le da un buen pase y Mella la mete arriba, es el 1-0 o el 0-1 y luego no pasan muchas cosas en el partido, tampoco tiene muchas en Nastic. En el 78 empatan y nos pueden ganar en una última acción que salva Germán del gol. Es un centro desde la izquierda, va a la espalda de Valenciaga, ahí está el delantero de ellos, Pablo, su futbolista más alto, que diría yo, de la plantilla, y con la cabeza marca el que era el 1-1. Y esa es la historia del partido, no hay más. El Depor no hizo un buen encuentro, pero hay que dar valor también a que, evidentemente, si algún partido tiene que ser complicado, pues seguro que será el tener que visitar, el tener que jugar a domicilio frente al segundo de la tabla. No creo que baje la confianza que tenemos en el equipo. El partido fue cerrado con pocas ocasiones. El Nastic tiene 3-4, el Depor tiene 1. Ellos jugaban en casa, el partido no es el mejor, pero yo insisto, yo sí que creo que el punto es bueno, porque en realidad te llevas también el gol a verás, y sobre todo si el Depor es capaz de seguir con la racha con la que venía hasta antes de este partido, y ya no hablo de que vaya a ganar los 7 próximos encuentros, aunque sí hablo de que será fundamental ganar el sábado, después del empate hay que ganar, pero si siguen esta buena racha de juego frente a equipos además que no van a ser el Nastic, porque van a ser equipos, muchos de ellos, de la zona media-baja de la tabla, pues seguro que en las próximas semanas le damos todavía más valor al punto. Perdiendo, hubiésemos perdido el liderato y estuvimos cerca de perder en una de las últimas jugadas del partido. El fin de semana contra el Sabadell y todavía líderes de la Liga, segunda semana, manteniendo distancias después de ese empate frente al Nastic. Enseguida hablamos de ese partido y de cómo le fue al Depor del fin de semana. Por eso digo que había sido un buen fin de semana, a pesar de que el Depor empató con la primera plantilla, porque también hemos tenido otros resultados magníficos. En fútbol, el Deportivo Femenino volvía a la competición y fue capaz de ganar por 1-0 al Alhama. En un partido, pues evidentemente complicado, el Alhama era el cuarto clasificado y lo sigue siendo en esta liga, por lo tanto un partido también de los difíciles, pero el Depor lo sacó adelante. Es cierto que también ha ganado el Español, pero el titular de la victoria es que el ascenso ya es simplemente cosa de dos. El Alhama descartado para el ascenso, y me atrevo a decirlo sin pensar en que me puedo equivocar, porque son 12 puntos los que le saca el Depor, quedan 18 en juego. Por lo tanto, el único equipo que ahora mismo va a ser rival para las de Irene Ferreras es el Español, que en realidad es el tercero. Está a 6 puntos, el segundo está a 5 y es el Barça B, pero no puede ascender. Y esos 6 puntos de ventaja sobre el Español será lo que tenga que defender el Depor en las últimas 6 jornadas de la Liga. Por lo tanto, paso adelante, paso de gigante del Depor a banca en busca de esa primera posición y en busca del ascenso directo a la Liga Iberdrola. Y si hablamos de pasos de gigante, casi dio 1.5 o 2 pasos el Básquet Coruña. El pasado viernes, en un palacio a rebosar, ganó. Fijaos lo que os digo, de 26 a Estudiantes, ganó de 26 en un partido que fue una locura, sobre todo en el primero y en el último de los cuartos, porque en esos dos periodos el Básquet Coruña anota 77 puntos, que muchas veces puede ser el marcador que consigue un equipo en esta Liga Leporo, los puntos que consigue anotar al término de los 40 minutos. Pues el Básquet Coruña, con dos cuartos muy muy buenos, el primero y el último, desarboló a un Estudiantes que se fue de aquí con las orejas gachas y sabiendo que lo tiene complicado para el ascenso directo. Aquí queda mucho todavía, al igual que al Depor en primera división, en primera federación, perdón, ojalá pronto en primera división, pero por el momento en primera federación. Al Depor le quedan 11 partidos para el final y son los mismos que le quedan también al Básquet Coruña, 11 encuentros para que acabe la liga regular. Ahora mismo, con 2 victorias sobre Estudiantes más el Básquet Averás, es decir, 3 triunfos de ventaja a falta de 11 frente a un equipo que es tercero, porque el segundo es San Pablo Burgos, que consiguió ganar al otro equipo de Burgos, a Tizona, y se sitúa segundo, también a 2 victorias del Básquet Coruña, pero Burgos sí que nos ha ganado el Básquet Averás. Por lo tanto, ahora parece el rival más directo, por lo menos eso es lo que dice la clasificación, para Básquet Coruña, que, hablando en la práctica, tendría 2 triunfos sobre Burgos y 3 sobre Estudiantes, que son 2 más el Básquet Averás. Partidazo de Básquet Coruña y, evidentemente, pues consolidación de que este año el objetivo es ser primero y de que el objetivo es el ascenso directo. Hace unas semanas, cuando todavía no éramos líderes y estábamos cerquita de Estudiantes, se podía pensar y demás, pero después de esta jornada creo que solo queda un camino, y el camino es el de ir a buscar esa primera posición al término de la liga. La verdad es que ahora mismo es para ser optimistas. Lleva 12 partidos seguidos ganando Básquet Coruña, una racha que evidentemente pues habla o nos deja muy claro que esto no es casualidad. Lo viene ganando todo desde hace meses Básquet Coruña, y la última victoria, la del viernes frente a Estudiantes, ha sido clave, paso de gigante hacia el ascenso directo a la Liga ACB. Pero hemos tenido más resultados en el fin de semana, los vamos a repasar todos enseguida aquí en nuestros titulares con Pinturas Alborada en La Voz del Deporte. Os saludan también Antonio Conchado y Jesús Villares, que están en el control técnico y de sonido.
En La Voz del Deporte, los titulares del día con Pinturas Alborada.
En Pinturas Alborada distribuimos en exclusiva las principales marcas del sector para los mercados de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal. Visítenos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, números 153 y 155.
Pues enseguida vamos a ir con el Depor, escucharemos a los protagonistas, repasamos cómo fue ese empate frente al Nasti, que vuelvo a insistir, es un buen resultado y pudimos perder, y deja al Depor líder y manteniendo distancias con sus más inmediatos perseguidores, la Cultura, la Ponferradina y el Nasti de Tarragona. Hablaremos del Depor, escucharemos a Imanol Idiáquez, que también daba por bueno el empate y además reconocía y se agradece que ayer el Depor fue peor. Digo que se agradece porque los entrenadores siempre suelen poner adornos a todo y raras veces dicen que su equipo es peor. Ayer no tuvo reparos Imanol en decir que el empate es bueno porque no mereció más el Depor, a pesar de que tuvimos la fe de que podíamos ganar porque fuimos ganando hasta el 78 de partido. De hecho, cuando marca el primero el Depor, muchos pensamos, y yo me incluyo, que ahí iba a ser un poquito más fácil el partido, que quizá con espacios podía llegar un segundo gol que se lo hubiese facilitado al Depor. No fue así y al final empate frente al Nastic. Hablaremos del Depor, estaremos en la tertulia desde las 2:30 con Carlos Brizola y con Fernando Blanco, y antes vamos a aprovechar porque es lunes para repasar también el resto de marcadores de la semana, que iremos ampliando en cuanto a la actualidad de nuestros equipos a partir de mañana martes. Como decíamos, en fútbol femenino, gran victoria para el Depor por 1-0 frente al conjunto de la Lama, y que deja al conjunto coruñés pues en una buena, muy buena situación, con 6 puntos de ventaja sobre el Español, ese más 5 frente al Barça B. Nos hace ilusión también poder ganar la liga, pero realmente lo que le importa al Depor es estar el año que viene en la máxima categoría, y sobre todo el titular es que ahora mismo el ascenso es cosa de dos, o Depor o Español, con esos 6 puntos de ventaja para las nuestras. Volvía además la liga y siempre es más complicado ver cómo vuelven los equipos, además tras un parón que había sido muy largo, de hasta 2 semanas para el equipo femenino, pero insisto, no se despistó, ni mucho menos el Depor Abanca salió a por todas frente a la Lama y al final consiguió llevarse la victoria. El tanto del triunfo lo marcó en el minuto 29 Ainhoa Marín. Además, en la segunda federación, mal resultado para el Fabril. La semana pasada nos llevábamos una alegría con la victoria en Zamora, uno de los equipos de arriba, y nos servía además para subir hasta la 10ª posición. Pues este fin de semana, golpe de realidad, guantazo en toda la cara, porque el filial perdió en Villalba frente a un rival directo como es el Racing Villalbés por 1-0, y después de una semana fuera de los puestos de descenso, volvemos a esa posición de promoción, de permanencia ahora mismo para el Fabril, aunque eso sí, una liga que está pues muy igualada, yo diría que demasiado en la zona de abajo, y bien, veis, un triunfo te hace subir 3-4 posiciones y una derrota te vuelve a meter en las plazas de descenso, en este caso, como digo, la de promoción, aunque el Villalbés, que fue quien nos ganó, es el que está en descenso, pero tiene los mismos puntos, 30 por encima a uno del Depor La Gimnástica, 2 el Coruxo, que ganó este fin de semana, y también el Marino de Luanco, y a 3 puntos la 9ª posición, que ahora mismo es para el Valladolid Promesas, y por debajo del Fabril no te puedes despistar, porque el Oviedo también está cerca con 29 puntos a uno del Villalbés y a uno también del Fabril. Luego sí que los tres últimos ya parecen muy sentenciados en esta liga, Cayón y Covadonga 23 puntos, 21 para la Arandina. El objetivo del Fabril, pues escapar lo primero de las 2 posiciones de descenso que todavía no tienen dueño, y si podemos, pues evidentemente también de esa posición de playoff por la permanencia. Además, El fin de semana también estábamos pendientes de la tercera división y de los resultados de nuestros equipos. Jugaban todos el domingo. El Atlético Arteixo sigue al alza. Volvió a ganar por 3-0 en casa al Rápido de Bouzas. Y ahora mismo se mete cuarto en fase de ascenso con 38 puntos. Gran momento para el equipo de Juan Ribeiro. Le llamaremos también a nuestro amigo Juan uno de estos días. Además, el Silva perdió 1-0 en el campo de La Rosa. Se mantiene séptimo con 35 puntos. Puntos a 2 de playoff, y luego también tuvimos la derrota del Betanzos 1-0 frente a la Sarriana, la derrota del Payosaco 2-0 ante el Viveiro y el triunfo del Bergantiños 1-0 frente al Estradense. El Bergantiños sigue siendo el líder destacado, 5 puntos de ventaja sobre el Gran Peña, tercer filial o segundo filial, tercer equipo del Celta de Vigo. El Payosaco 15º, el Betanzos cae a descenso 16º, y encontramos también a nadie más, al Silva, que ya lo había dicho, en la 7ª posición de la tabla. No hubo fútbol juvenil. Jugaremos la semana que viene. El Depor lo hará en el campo del Van Sander, intentando recortar esos 3 puntos de distancia que tiene a su favor ahora mismo el Racing de Santander, que es el primer clasificado. El Depor es el segundo. El fin de semana nos vamos al campo del Van Sander. Y también del fin de semana tenemos que destacar, por supuesto, el baloncesto, la victoria increíble de Básquet Coruña, insisto, en un partidazo que se definió en los dos cuartos, en el inicial y en el final, en los 2 cuartos de los extremos, porque el Básquet Coruña se fue en el primer cuarto ganando de 15, 38 a 23. Parecía ya que todo iba a ser felicidad, pero al final Estudiantes es un buen equipo. Recortó 8 puntos en el segundo cuarto, rebajando la distancia a 7, rebajó otros 2 en el tercero, rebajando la distancia a 5, y con 5 puntos de ventaja entró el Básquet Coruña a un último cuarto en el que lo volvió a abordar, porque hizo 39 puntos, insisto, es una barbaridad, porque 39 puntos a veces los hace un equipo en toda una primera parte en un partido de buena anotación. Pues Básquet Coruña lo hizo en uno de los cuartos, en el último, y en el primero hizo 38. En el último, 39 a 18, no hubo partido y se llevó ya la victoria para situarse, como decimos, con 2 puntos de ventaja, con 2 victorias de ventaja sobre San Pablo Burgos. Básquet Averás perdido, 2 de ventaja sobre Estudiantes, Básquet Averás ganado. Los números del partido: el máximo anotador fue Jakovic con 28 puntos, además con buenos porcentajes, y luego destacaron también los 21 de Burjanadze, quizá el georgiano, en su mejor partido de la temporada. Victoria redonda para Básquet Coruña, que pone sobre la mesa su candidatura más que seria al ascenso directo a la Liga CB. En baloncesto femenino perdió el Maristas, lo hizo por 78 a 59 en la cancha de Tenerife. Vamos a escuchar enseguida a Diego Epifanio hablando del partido del Básquet Coruña, pero simplemente por destacar en baloncesto también, este fin de semana perdió Maristas, que sigue inmerso en la pelea por el ascenso, cayó en Tenerife 78 a 59. Este es Diego Epifanio hablando de la victoria de Básquet Coruña frente a Estudiantes.
Bueno, muy contento por la victoria, muy contento por el ambientazo, ¿no? Muy contento por cómo ha sido el partido, nuestra entrada en el partido, cómo hemos sabido un poco controlar nuestras emociones en los momentos malos y bueno, luego pues, ¿no? Contento también sobre todo por el marcador, que bueno, pues ahora no os miento, solo pienso en San Sebastián. Bueno, yo creo que respetamos mucho al rival, ¿no? Creo que ellos no venían en una buena dinámica, venían de 2 derrotas, pero creo que tienen un magnífico entrenador, creo que tiene un magnífico staff, y además creo que bueno, tienen muy buenos jugadores, pero bueno, ahora están en un bache, y nosotros, bueno, creo que les hemos respetado mucho, hemos intentado hacer nuestras normas a nuestro máximo nivel, intentando, bueno, quitarnos sus fuentes de anotación fáciles, y luego, bueno, pues creo que también hemos estado muy acertados, ¿no? Esto del básquet, a veces el acierto te ayuda mucho. Y luego en los momentos duros, cuando estaban cerca en el marcador, pues bueno, hemos tenido tranquilidad, hemos sabido jugar lo que tenemos que jugar y no nos hemos vuelto muy locos, ¿no? Entendiendo que cada vez que perdíamos un balón, pues hemos sufrido mucho.
Estudiantes, que encajó su tercera derrota consecutiva aquí en el Palacio de los Deportes. Hace 3 jornadas lideraba la liga con una victoria de margen sobre Básquet Coruña, ahora está a 2 de distancia y con el Básquet Averás perdido. Fuera del baloncesto, destacar también que no tuvimos Hockey Liga para el Liceo, tampoco habrá este próximo fin de semana, el siguiente vuelve la competición, pero lo que sí que tuvimos fue competición europea para el Hockey Club Coruña. Cerró la fase de grupos, lo hizo con victoria y acaba como primero para meterse ya en la siguiente ronda, en las eliminatorias de esta Champions League, de esta máxima competición en Europa. Lo consiguió el Hockey Club Coruña después de vencer también en Francia con rotundidad al Coutras. 0-4 fue el resultado del partido para el conjunto dirigido por Stanis. Y en la Hockey Plata siguen en la zona de abajo el Dominicos, que perdió 6-4 frente al Vic, y el Ordes, que pudo ganar, ganó 4-2 al Lubians. Además, en balonmano perdió Loar, pierde una posición, baja de la segunda a la tercera tras caer en la cancha del Luceros por 35-34. El que sigue en una situación fantástica es el Zalaeta, segundo clasificado, ganó al tercero en la Superliga Femenina de Voleibol 2, venció al Extremadura Arroyo por 3-0. Y además en el fútbol sala, el Biases Amarelle cayó en la cancha del Roldán, uno de los importantes de la liga, 6-1, pero se mantiene en una buena zona de cara a lo que es la lucha por la permanencia. Sigue con margen el equipo coruñés. No tuvimos rugby femenino. El fin de semana se cierra la segunda fase de la liga para el CRAT, buscando ya las semifinales por el título. Y además también arrancó en motor el supercampeonato de España con el rally Tierras Altas de Lorca. Malas noticias para Iván Ares, tuvo que abandonar por problemas en el coche y no pudo finalizar este primer rally del año. Tendremos ya el inicio del campeonato gallego de rallies este próximo fin de semana, y además con la prueba aquí en nuestra ciudad con el rally de Coruña. Os vamos a contar todos los detalles durante la semana, donde podéis ver los tramos. Hay además alguno nuevo en la zona de Oza, Cesuras y demás. Bueno, lo contaremos con detalle, pero para los que queráis y las que queráis ir a verlo y disfrutar de los coches, el fin de semana es el rally de A Coruña. Y estamos pendientes de Manuel Reyes, que sobre las 2 de la tarde arrancaba el tercer combate por estar o para estar en los Juegos Olímpicos de París. Después de ganar los dos primeros del clasificatorio de este preolímpico, enseguida sabremos también, a ver si lo podemos contar antes del programa, si finalmente ya Manuel tiene el billete para los Juegos Olímpicos de París, para representarnos en esa modalidad de boxeo. Todo esto ha pasado el fin de semana, con cosas que vamos a tener también para los próximos días. Como veis, aquí no nos aburrimos, mucho deporte, mucha actualidad, y como siempre os la contamos en vuestro programa En la Voz del Deporte. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, cerramos nuestros titulares con Pinturas Alborada y enseguida estamos hablando del Depor y de ese buen empate, porque lo fue ayer frente al Nàstic de Tarragona. Queríamos ganar, no se pudo ganar, pudimos perder, que el Nàstic ayer jugó mejor que nosotros, y al final es un empate que al Depor le permite seguir al frente de la tabla.
En Pinturas Alborada distribuimos en exclusiva las principales marcas del sector para los mercados de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal. Visítenos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, números 153 y 155.
La Voz del Deporte.
Control de plagas Andrade, desratización, desinsectación, desinfección, prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade, teléfono 981-288-324, en A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maya trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maya, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaya.com y ahorrarás.
Vai chegando a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecémoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín e Probando, axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
Hola, ¿cómo vas con tu búsqueda de empleo?
No muy bien. O me falta experiencia, o soy demasiado mayor. Y además, los horarios son complicados para conciliar.
¿Has visto la oferta para asesor inmobiliario que ha publicado OCAN? El horario es libre y no hay límite a la hora de generar ingresos. Además, te forman ellos. Inscríbete en el apartado de empleo de su web OCAN.es. Estás a un clic de tu nuevo proyecto.
Voz del Deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Blancosan les ofrece la actualidad del deporte.
¿Qué pasa por ese empate de ayer del equipo frente al Nastic de Tarragona? Hoy jornada de descanso para los futbolistas del Depor. Estamos pendientes, seguro que vosotros también, de Mella. Ya sabemos que acabó con problemas el partido. Parece un golpe en el tobillo, igual un esguince leve. Decía Imanol al término del partido que tenía la zona un poco hinchada, pero que cree que no va a ser importante y en principio debería de estar recuperado o en condiciones de poder jugar el sábado. 6:00 p.m, horario diferente con respecto a los últimos partidos en casa. Venimos jugando casi siempre domingo a las 7, este fin de semana va a ser sábado a las 6:00 p.m, ya tantos domingos a las 7 me confundo hasta yo, sábado a las 6:00 p.m, ese partido frente al Sabadell, y contamos con que pueda llegar David Mella, aunque a partir de mañana podremos hablar con más certezas, cuando ya le veamos, seguramente mañana al margen, yo creo que mañana no va a entrenar con el resto de futbolistas, porque si tiene la zona hinchada y demás, le van a hacer pruebas, y también todo dependerá de las pruebas, ya lo decía también Imanol, hay que hacer pruebas, pero bueno, veremos a partir de mañana sobre todo cuál es el estado de Mella, que es la principal duda para ese partido del fin de semana, después de que en esta semana hayamos recuperado a Pablo Martínez, volvió al once titular, y lo cierto es que fue el único cambio, luego el equipo ya nos lo sabemos de memoria, se cayó Barcia, entró Pablo Martínez y jugaron los habituales. Germán Parreño en portería, firmo lo que hizo hoy Paco Liaño en nuestro periódico, en La Voz de Galicia, en un artículo que firma nuestro portero, dice: las buenas noticias alcanzan a la portería del Deportivo. Paco además sabe de lo que habla, y es verdad, porque ayer el punto se lo debemos a Germán. Aguantó al equipo en una ocasión clarísima, un cabezazo a Bocajarro en los primeros minutos de la primera parte, mantuvo ahí el cero en su portería, y eso le sirvió al Depor para soportar la primera parte con muchas embestidas o con más juego del Nastic y adelantarse en la segunda, y después de que nos empatasen no pudo hacer mucho en el gol, le rematan de cabeza a Bocajarro, le cambian el balón de palo, y después de esa pone otra mano salvadora para evitar el segundo tanto del Nastic. Por lo tanto, uno de los mejores, o el mejor, ayer el portero del Depor, que jugó acompañado por Chimo Navarro y Valenciaga en los carriles, como decíamos, con Pablo Martínez y Pablo Vázquez como centrales, José Ángel y Villares entraron al partido en el doble pivote, como es habitual. Mella en la derecha, tuvo que ser sustituido. Yeremay en la izquierda, Lucas en el enganche y Barbero en el frente del ataque. Con respecto a los últimos partidos, no agotó cambios el técnico, solo jugaron Davo, que entró en el 73 con Raúl Alcaina, por Mella y por Barbero, y Hugo Rama, que sustituyó a Yeremay en el minuto 84. Lo primero que dijo el técnico del Depor al llegar a sala de prensa es que el empate a él le pareció un buen resultado.
El punto es muy bueno porque al final jugamos con un rival directo, jugamos en su casa, le hemos ganado el golaveraje y porque ha sido un partido en el que no hemos sido superiores. Entonces es un buen punto. Al final, bueno, tenía que llegar un día en el que no fuéramos tan superiores al rival como las últimas semanas. Es lógico en el fútbol de este nivel. Es lógico que los rivales, además de su potencial, también cada día se preparen más para intentar contrarrestarnos, y creo que en un partido muy igualado pues hemos sacado un buen punto, sí.
Y también analizaba el partido, ya le acabáis de escuchar, dicen: no fuimos mejor que el Nastic, hay que dar el punto por bueno.
Hablamos de oficio también, ¿no? De saber jugar este tipo de partidos, que al final todos sabemos que el objetivo es muy gordo para todo el mundo, y aquí todo el mundo pone toda la carne en el asador, ¿no? Bueno, han llenado el campo, han vendido entradas a 5 euros, han puesto todo lo que había que poner. Es verdad que la primera parte, en dos transiciones, nos han pillado, que ha hecho Germán dos buenas paradas, y luego en la segunda, cuando se había puesto bien con el gol de David, además hemos sido más altos, hemos robado en su inicio, hemos sido capaces de hacer el gol de David, y luego, bueno, el partido no estaba pasando nada.
hemos tenido el 0-2, sabes que ahí en el momento del 1-0 o finiquitas con el 0-2 o bueno, pues en cualquier acción te puede entrar un gol. Nos ha entrado el gol de ellos y es verdad que los últimos 10 minutos no hemos sido capaces de generar nada y hemos tenido la parada esta de Germán que bueno, nos da un buen punto.
Pues eso decía Imanol Idiáquez, el técnico del Depor. Con Blanco San os estamos contando la información de nuestro equipo.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
A las 3 vamos a seguir con los deportes en Radio Voz. Enseguida vamos con nuestra tertulia de los lunes con Carlos Brizola y Fernando Blanco. Antes vamos a escuchar también a los futbolistas del Depor que hablaron tras el partido. El héroe del equipo, sin duda, Germán Parreño, el portero y también Diego Villares.
Todos sumamos nuestro granito de arena y bueno, pues contento por un punto en un campo muy difícil ante un rival que nos ha puesto las cosas muy, muy difíciles y por seguir líderes y con la garaje, bueno, ante un equipo tan competitivo como el Nastic, he ganado. Bueno, al final son acciones, pues, bueno, sí que es verdad que límite y mira, salieron bien y hemos conseguido, con la ayuda de todos, pues sacar un punto de un campo tan difícil como es este.
Al final, si valoras un poquito por encima del partido, yo creo que no es mal punto, aunque nos da rabia porque nos pusimos por delante ahí, yo creo que pecamos un poquito de meter el culito muy atrás, entonces ahí no, pues también, pues te digo, nos da un poquito de rabia, pero bueno, no es mal punto al final. Na primeira parte somos un poquinho imprecisos, tamén arreón do Nástic aquí na casa, pois é normal, ese inicio de partido pois costou-nos ser nos mesmos, bueno, despois creo que tuvemos esa de mella aí pa facer un 0-2 que igual nos podía ser definitivo, bueno, o que decía antes, que creo que pecamos un poquinho de meternos atrás.
Hablaba Villares de que igual se metieron demasiado atrás tras el gol de Mella en el inicio de la segunda mitad. También empujó el Nastic y la pena fue que el Depor no supo aprovechar los espacios. Yo, sinceramente, cuando vi que marcábamos el primer gol, dije seguro que aparece la opción para el segundo, pero la verdad es que el Depor apenas tuvo esa opción, marcó el gol y poco más. De hecho, en el partido prácticamente tiene la acción del gol y poquito más. Un Depor al que le costó llegar a portería contraria a través del juego. De hecho, el gol es una buena acción individual de Mella, primero en el robo, luego también una gran acción de Barbero, en quien se apoya y le mete un buen pase, y luego el remate arriba del canterano del Depor, que esperemos, insisto, pueda estar para el partido del fin de semana. Desde el club creen que no es demasiado lo que tiene en el tobillo, parece un golpe, igual hay un poco de esguince, lo sabremos sobre todo a lo largo de las próximas horas. Mañana veremos cómo está el futbolista en el entrenamiento, aunque probablemente, aunque llegue al fin de semana, mañana seguramente no pueda entrenar con normalidad. Siempre suelen ser dolorosas este tipo de lesiones, este tipo de golpes, todo lo que tiene que ver con el tobillo. Nos vamos ya a nuestra tertulia de los lunes. Voy a saludar ya a Carlos Brizola. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, Mario, buenas tardes.
Y a Fernando Blanco. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Os voy a preguntar para que lo escuchen los oyentes, pero yo ya me sé la respuesta. Firmabais el empate, lo dais por bueno, ¿no? Tú ya me lo contabas ayer, Fernando.
Sí.
Ayer, 10 minutos antes del partido, ¿eh?
O sea, lo firmaba antes, sí, es verdad, porque, hombre, era importante, es un rival, ya todos sabíamos que era un rival que le va a estar dando guerra ahí al Depor hasta el final, y con el empate sabíamos que seguíamos líderes después del resultado del Celta con la Ponferradina, y además se conseguía ganar el Golaveras. Era un tema importante. Yo creo que, para mí, creo que Imanol, pensaba lo mismo, pero no puede decirlo de cara a la prensa, lógicamente. Y ahora las manifestaciones de Villares, pues un poco lo delata. Eso de metimos el culiño atrás, sí que es verdad que no se vio ese Depor ofensivo de otras veces, independientemente de que el rival no era el mismo de las goleadas de los últimos 5 partidos. Lo que pasa es que el Depor se estaba acostumbrando a meter ya de 4 en 4 y se encontró con un rival difícil y que en lugar de replegarse y creyeron que le iba a dar el balón, pues fue al ataque casi desde el minuto 1 y le complicó mucho las cosas, ¿no? Yo creo que incluso la lesión de Óscar Sanz, creo que a los 20 minutos le facilitó un poco al Depor la labor, porque sí que es verdad que en toda la primera parte no había llegado a los dominios de Baro ni tiró una vez a gol, y después, a raíz del gol de Mella, pues bueno, fue una pena que no aguantase más tiempo ese resultado favorable, pero había que tener en cuenta el rival que tienes enfrente y que te obliga a veces a hacer cosas que tú no quieres. Por lo tanto, yo le doy mucha importancia a este resultado y lo veo muy bueno para seguir la racha de victorias después.
Sí, es cierto que cuando estás ganando en el partido luego te queda ese sabor agridulce, ¿no? De, bueno, si hubiésemos aguantado aquel centro, ¿qué hubiese pasado? Igual hubiésemos ganado y estaríamos hablando de otra cosa, pero si ponemos en la balanza lo que fue el partido, ocasiones de unos, ocasiones de los otros, pues la verdad es que por lo visto el empate no es malo y por lo que significa para el equipo tampoco, Carlos, porque significa pues lo que estamos hablando, ¿no? Mantenerte líder, además mantienes la distancia con el Nastic y también con la Ponferradina, te recorta el Barça B, pero tus dos principales rivales se quedan a la misma diferencia de puntos. Fernando ya lo firmaba antes del partido, tú y yo tardamos un poco más ayer en firmarlo, pero al final también estábamos pensando que el empate es un buen marcador.
Sí, antes del partido y sin ver lo que ocurrió, podíamos pensar que después del empate del Celta con la Ponfe, pues que el empate no iba a ser un mal resultado, porque el Depor se seguía manteniendo ahí y porque después de ganar 7 seguidos siempre hay un partido donde bajas el nivel, que puedes empatar o que puedes perder, pero no verte sorprendido y que a lo mejor perder el partido te suponía también perder el gol a Verás, porque aquí se ganó 1-0, ¿no?
2-0.
Bueno, entonces, antes del partido, sabiendo lo que cuesta esto, ganar 7, 8, 9 o 2 partidos seguidos, que no lo había hecho el Depor hasta esta racha de 7 partidos seguidos, podías pensar que no era mal resultado el empate. Lo que pasa es que luego viene el partido, después de un primer tiempo donde el Depor, ya lo comentabais, prácticamente no tira a puerta, ronda el área contraria, pero no tiene ninguna situación clara en el primer tiempo. Nada más comenzar el segundo, a los 3 del segundo te pones por delante y sabes que te va a venir un poco el aluvión de un equipo, primero, que es el más fuerte en casa, segundo, es el menos goleado de la categoría, y luego que gana sus partidos en casa porque es el mejor local. Bueno, todo eso te hace pensar de que vas a sufrir centros laterales, saques de banda, córner, y al final yo creo que en el cómputo general, a nivel de ocasiones de gol, ellos han tenido más, en ese aspecto ofensivamente han sido mejores que el Deportivo, que se ha quedado con un tiro a puerta y una intención de gol en otra jugada de Mella hasta línea de fondo con el pase a Yeremay, que no acabó en nada, no acabó ni siquiera en tiro, ¿no? Entonces, bueno, el equipo ayer estuvo peor que otras veces, a la altura de partidos anteriores de esta racha de 7 partidos ganados, pero teniendo en cuenta que delante hay un equipo que va a estar peleando hasta el final por el ascenso directo, yo creo que el resultado, después de visto lo visto, es bueno. Y faltando 5 minutos, yo estaba diciendo que acabe el partido, porque podía pasar lo que pasó en el descuento, ¿no? Que en una se encontrasen con una posibilidad de tiro y estuviese allí la posibilidad de perder el partido 2-1, ¿no? Menos mal que, bueno, entre que fue un poco centrado y que Parreño estuvo muy bien en el despeje, se quedó el partido en empate, y para el Depor es de los partidos que dice, mira, después de visto lo visto, aplaudamos con las orejas y Claro, y vayámonos contentos para casa.
Sí, sí, porque lo vimos cerca de perderlo en el final, ¿eh? Esa mano de Parreño era definitiva, o fue definitiva, porque si no, seguramente...
Ha sido un partido muy parejo, ¿no? Es decir, hubo momentos de dominio para cada uno.
Las ocasiones sobre todo para ellos.
Al Depor le faltó la pólvora que tuvo en otros partidos anteriores, en esta racha de siete partidos que no bajaba de 4 goles, casi, ¿no? Los que marcaba. Bueno, pero eran otros rivales, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo bueno ganándole a Sabadell y seguramente los demás tengan problemas para seguir la racha esta de puntuación. Entonces, si el Depor gana su partido en casa, es probable que saque algún punto más de diferencia con los rivales.
Fede Ratas, ¿eh? Tenía razón Carlos, 1-0 fue en la ida la victoria del Nástic, o sea que todavía más importante ayer el empate. Sí, porque si hubiese entrado, por ejemplo, ese último balón, pues estaríamos hablando ahora de que el...
Estarían empatados en todo.
Estarían empatados en el general, sí que es verdad que... perdón, en el particular, sí que es verdad que el Depor tiene mucha ventaja en el general sobre el resto de equipos de la liga, porque tiene más 25, por ejemplo el Nástic tiene más 15, la Ponferradina más 12, el Barça más 13, el Celta, que también ha metido muchos goles, más 16, que es el segundo que tiene mejor diferencia entre los goles anotados y los recibidos en la Liga. Fernando, ¿cómo viste al Nástic? Porque es un poco lo que hablamos, yo también decía, claro, y dice ahora Carlos, ¿no? No vas a ganar todo, no vas a estar después de 7 partidos, algún tropiezo siempre puede llegar. Era previsible que de llegar pudiese llegar en la visita al campo del segundo clasificado.
Yo al Nástic, desde luego, lo vi muy bien, ¿eh? O sea, es un equipo...
¿Te tiene pinta de principal rival del Depor hasta el final?
Sí, yo lo veo como un serio candidato al ascenso. Le va a estar peleando ahí hasta el final. Un equipo que además, como hemos visto ayer, tiene también una afición grande. Ayer no sé si eran 14.000 y un gran equipo. Tenemos que tener en cuenta que ayer tenía dos bajas también muy buenas y dos grandes jugadores como eran Jardí y Gorostegui, que son gente que juegan casi todo, y sin embargo ayer, a pesar de las bajas, el equipo funcionó bastante bien. Tiene prueba de ello es que es el equipo menos goleado de la categoría, ¿no? Tiene una defensa muy buena, con gente con clase, desplazamiento, que va bien al remate, el caso de Trigueros, que en balón parado pues lleva 4 goles, y luego de medio campo para arriba pues tiene, bueno, a pesar de que no tiene un goleador, digamos, definido, como es el caso de Pablo Fernández, que me parece que lleva 5 goles, no sé si 6 con el de ayer.
6 con el de ayer, sí. Y de hecho, pero Jardí, que es el que no estuvo, era el otro que llevaba 5 también.
Claro, y Trigueros, a pesar de ser central, lleva 4
goles. Es
decir,
sí,
que
es del Depor.
Es un equipo muy muy compensado, y además pues le pasa un poco como el tema del Deportivo, en el sentido de que tiene banquillo. Y prueba de ello es que ayer, en cuanto hace los dos cambios el míster en el Nasti y cambia las bandas y mete a Concha y mete a Godoy, el equipo siguió funcionando igual o mejor, y prueba de ello es que el centro que mete Concha es el que ocasiona el gol de Pablo Martínez. O sea, que tiene...
Déjame decir una cosa y me decís qué os parece, porque mucha gente dice, es que cierra muy mal Valenciaga. Bueno, a Valenciaga le supera por arriba, no sé, si es tanta culpa de Valenciaga o si es que es un muy buen centro.
No, hay que evitar el centro, ¿verdad,
claro,
Fernando?
Más ahí, que el remate, ¿no?
Ahí va yo. ¿Y quién le deja centrar que le regatea dos veces y le cambia para el otro lado
Chimo. El que le... De hecho, claro, Chimo cuando centra, yo estaba viendo ayer la tele, el partido repetido, en la tele cuando por la noche en casa, y en cuanto centra se choca así, creo que eran las manos, tal, hace un gesto como de rabia, como le deja o centrar, y luego pues el centro acaba en gol, ¿no?
Luego tenemos el tema de que Valenciaga, que puede estar muy adelantado, da más espacio y que en el salto falla, pero tenemos que tener en cuenta también cuánto mide Valenciaga y está peleando contra un chico de 1,92 de estatura sin saltar.
Y los centrales van con otro futbolista que entra al primer palo, le acompaña, creo que es Pablo Valcarce, y está un poco detrás Pablo Martínez, le supera la pelota y también supera a Valenciaga. Y se busca bien el espacio el delantero de ellos, porque va detrás, a la espalda, digamos, de nuestro lateral.
Que remata limpiamente de cabeza y coge contra pie a Parreño, porque después de las paradas que había hecho Parreño, si lo coge... Bien, es que incluso Parreño se viene hacia su lado izquierdo y lo coge a contrapié y le remata espectacular a la derecha de Parreño. O sea que yo tampoco, es verdad que los goles vienen por errores, siempre es así. Igual que el del Deportivo, pues vino de dos errores consecutivos de Montalvo, precisamente el jugador que había suplido a Óscar. Falla el primero, no pasa nada, lo recupera, y en el segundo es cuando entre Mella y Barbero ocasionan el gol. Pues estarán también lamentando. Pero es que los errores vienen por ahí, los goles, me refiero, que si no, los partidos acabarían 0-0 todos.
Carlos.
Sí, no, está claro. El gol, hay un fallo, o dos fallos defensivos, o si quieres hasta tres, ¿no? Porque sale Villares a una presión alta, el balón sale un poquito desviado, tocan a alguien, no sé cómo es que Villares queda descolocado de la acción, porque la reciben a la espalda de Villares, abren a banda izquierda, y el jugador que controla, que es Concha, bueno, amaga a concentrarse, viene un poquito, se frena, y luego otra vez arranca hacia su izquierda, y Chimo no es capaz de cortar el centro, ¿no? Primer fallo, segundo fallo, porque Villares queda pagando, luego Chimo no es capaz de cortar el centro, y luego está quizás mal perfilado, ¿no? No midió bien a la distancia que tiene a su espalda Valenciaga, a su espalda tenía a Pablo Fernández, y claro, tú si lo tienes a 5 metros de distancia a tu espalda, no le puedes dar esa ventaja, ¿no? Tienes que estar más cerquita de él. Y esto un metro le dio. Él se adelantó un metro en la posición. Y ese metro bastó para que el balón lo superase y el otro, que es más grande, a su espalda cabecea y nada, el remate es perfecto.
Sí, sí, y el centro es muy bueno.
Centro, ¿no? El portero no puede hacer nada, el centro es muy bueno también.
El centro
también
es muy, muy bueno, sí.
Hay acierto de ellos en el centro y en el remate, y hay defectos en tres acciones, ¿no? Villares, que es el que menos culpa tiene porque sale una presión adelantada y el balón le supera. El que recibe a espalda de Villares es el que abre a banda y luego no se corta el centro y se defiende mal el centro. Bueno, cosas de fútbol. También en la última jugada hay un balón metido, falta de presión en la banda sobre el lateral, un balón metido a alguien que rompe a la espalda de los centrales.
Sí, lo mete Mula.
Sí, Mula a Borja Martínez. Sí.
Y un cabreo de Germán Parreño, del portero, porque dice, con un pase no se pueden poner dentro del área para fusilarme.
No, además Borja Martínez, que estaba actuando como medio centro en ese momento, sí, defensivo, sí, ¿no?
De
estaban
línea.
Ellos casi ya con dos puntas, dos bandas, dos medio centros, y rompe desde la posición de medio centro, rompe por el medio, supera a José Ángel, supera a Villares, supera a los dos centrales, y cuando sale uno de los centrales ya tiene opción de tiro. El tiro es despejado muy bien por Parreño, pero tuvieron ahí el 2-1, ¿no? Y si te meten el 2-1, ¿qué vas a decir?
Se acaba.
Entonces, hubiese sido un desastre para el Deportivo, ¿no?
Y estaríamos todos diciendo, claro, si hubiésemos empatado, cabreado, que no venía el empate.
Claro, estaríamos diciendo, pues, sí, la última jugada, pero si estás... Bueno, yo creo que al Depor le faltó ayer la dinámica y la chispa que tuvieron sus tres medias puntas en partidos anteriores, que fueron los jugadores determinantes para el resultado abultado de los últimos partidos de Liga.
Sí, sí, le faltó atacar más y mejor al Depor.
Sí, le faltó atacar más, pero además de atacar más, las veces que el balón estuvo en los pies de Yeremay, o en los pies de Lucas, o en los pies de Mella, quizás este el menos de los tres, pero cuando estuvo el balón en los pies de ellos, no tuvieron la frescura de otros partidos. No se fueron con la facilidad, ni con la velocidad, ni con el cambio de ritmo de otros partidos, porque la defensa de ellos, quienes estaban con ellos, Paul Domingo, Jan Oriol, incluso Borja Martínez o uno de los centrales sobre Lucas, no dejaron mover demasiado a estas tres medias puntas. Yo creo que el más acertado fue nuestro delantero
Barbero.
Barbero, que hizo una labor oscura, pero que además da el pase, da la asistencia para que Mella ahí entre medio de los centrales ponga en ventaja al Deportivo, pero bajó cantidad de balones, dejó atrás, se cansó de ir a un lado y otro, derecha izquierda, para presionar. Creo que estuvo bastante más acertado Barbero, no encontró el gol, pero bueno, cumplió una labor importante en el equipo. Bueno, hay que esperar que el sábado que viene,
el punto, pues, se haga bueno.
Siendo aquí en Riazor, hacer el punto bueno y que esos jugadores determinantes vuelvan a serlo, ¿no? Porque hasta ahora hemos dicho en todos estos partidos que hemos tenido a un Lucas estratosférico, a un Jeremy imponente y a un Mella desequilibrante, ¿no? Sí. Bueno, pues tienen que volver a hacerlo.
Sí, lo cierto es que yo lo decía al principio y bueno, es un tópico dentro del fútbol, pero es verdad, después de un empate normalmente ese punto se hace bien, se suele decir que se hace bueno ganando el siguiente, y en este caso yo creo que más, ¿no? Después de empatar un partido que se puede empatar, vas al campo del segundo, pues hay que volver a la senda de la victoria jugando en casa frente al equipo que llegará marcando la permanencia. Enseguida os pregunto por el Sabadell, porque encima tiene mormo el partido, vuelve Óscar Cano a Riazor, pero antes, un poco lo que estábamos hablando también, los principales rivales. Le preguntaba Fernando, ¿tú, Fernando, crees que el Nastic es el principal rival ahora para el Depor?
Sí, yo quizás veo al Nastic y el Barça, ¿no? Veo que vienen una dinámica muy buena, a pesar de los jugadores que le ha quitado Xavi para el primer equipo. Están jugando fenomenal, y las bajas que tuvo, pero que son chavales que...
Bueno, Cubarsí, 17 años, va a jugar en Champions mañana, Iden, contra el Nápoles, y el otro día fue de lo mejorcito del Barça, con Yamin Lamal, que ya ni el filial pisó, vamos.
Los veo muy enchufados y la verdad que es un equipo a temer y que además seguro que quiere ascender,
¿no? Lleva 6 victorias, 2 empates en los últimos 8. Es una racha similar a la del Depor, que son 7 victorias, 1 empate.
Y en cuanto ya para el tema de lo de ayer, cuando tu figura es Parreño, pues bueno, poco tienes que decir, ¿no? O sea, está claro que el equipo dio lo que dio, y gracias el mantener el empate y no haber encajado ese último tiro que hablábamos de Borja, y que te sigue manteniendo en el liderato, y que eso es lo más importante.
Sin duda, es un buen punto, porque el Depor mantiene distancias y se mantiene al frente. Carlos, principal rival el Nastic, seguimos teniendo muy en cuenta la Ponferradina, no voy a decir te mete miedo el Barça, pero ojo con el Barça.
Sí, con la Ponferradina ya no tenemos nada que hacer ni que jugarnos en el mano a mano. Con el Nastic tampoco. No. Veo al Nastic, aunque la Ponferradina fuera de casa puntúa mucho, ¿no? Que es un equipo complicado. Lo veo al Nastic más serio. Pero yo no descartaría al Barça B, porque está a 3 puntos del Depor.
Sí, sí.
Y tiene que venir a Riazor. Y su fútbol, su posesión, la misma escuela del primer equipo, hacen todos los equipos lo mismo, le va a complicar la vida aquí al Depor, y si es capaz de ganar aquí, si mantiene estos 3 puntos hasta que venga, se te puede poner por encima, ¿no? Por el gol a Verás, o por alcanzarte en los puntos, o por lo que sea. Entonces, como es el único que te tienes que enfrentar, ahora claro, también te puedo decir, si el Depor le gana aquí al Barça, se va a 6. Con lo cual ya no es rival.
Bueno, a ver cómo llegamos, ¿no? A ese
claro,
partido,
bueno,
también
pero
de distancia.
Al final, ¿cuántos partidos faltan? 4 para jugar contra el Barça, creo.
Sí,
4 o 5.
Ahora lo miro, pero creo que son 4. Creo que son
sí,
4.
Entonces, bueno, está todo muy, 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 muy cercano. Ahora que hay 2 puntos más de diferencia, 3, o hay 1 menos, 2 menos, o estamos iguales en la tabla, eso significaría que ellos siguen con su buena racha y nosotros que hemos bajado el nivel. El Depor lo que no tiene que hacer es volver a ganar un par de partidos seguidos, y bueno, ahora tiene el tema de que después de jugar aquí en casa, tiene 2 partidos fuera, pero luego tiene 2 partidos en casa. Poco a poco, ojalá tenga otra racha de 5 o 6 partidos ganados seguidos, va a ser complicado. Los que se enfrentan al Depor están por debajo del Depor, todos ahora están por debajo, porque el Depor es el líder. Entonces, dices, ¿hay alguna excusa? Pues sí, que el fútbol es como es. Y no siempre gana el mejor equipo, o no siempre hay justicia, o no siempre el árbitro no influye, como en el partido de ayer, que no influyó absolutamente nada. Bueno, en fin, hay mucho que jugarse y hay que seguir pensando en el próximo partido, si nos ponemos a pensar en más allá.
Que es el del Sabadell, y enseguida vamos a hablar de ello, porque recuerdo, Sabadell este fin de semana, luego decía Carlos, 2 fuera, Rayo Majadahonda y Cornellá, luego viene aquí Unionistas, luego vamos a Teruel, luego viene la Cultural, viene el Arenteiro, 2 seguidos en casa, luego vamos todavía a jugar con el Sestao River y el Barça Athletic, estábamos confundidos, es en la antepenúltima jornada, Depor Barça Athletic, que es el último partido que está fechado, luego las 2 últimas jornadas, Real Sociedad B y Real Unión. Para el Depor lo más importante, ganar el fin de semana al Sabadell, después del empate, volver a ganar y luego pues hacer también buenos partidos frente al Rayo Majadahonda y Cornellá a domicilio, pero no nos da miedo que el Deporte tenga que ir ahora a buscar las victorias fuera de casa. Es un mes también clave, este mes de marzo, en donde nos va a tocar contra, de nuevo, equipos de la zona baja de la clasificación. Un minuto de publicidad y hablamos de lo próximo. Llega el Sabadell el sábado con Óscar Cano en el banquillo.
La voz del deporte.
Ah, isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorrer la ruta dos faros e desfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza, o recendo das camelias dos pazos e xardins, o son das augas das fervenzas erguendo escuma branca, recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía, probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico, catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe, degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
La próxima cita es el sábado a las 6, desde las 5 y media la vamos a contar aquí en Radio Voz, esa visita del Sabadell a Riazor. Un Sabadell, Fernando, que llega con Óscar Cano en el banquillo. Yo creo que el entrenador menos querido de los últimos años en el Depor, con todo el respeto para él, pero no sé, yo es lo que percibí en sus últimas semanas, en sus últimos meses aquí, que estaba prácticamente toda la afición de uñas contra el entrenador.
Sí, yo creo que va a ser el partido del morbo, sobre todo me imagino que habrá una gran pitada seguramente.
Yo apostaría que sí, no quiero incitar a nadie, ni mucho menos, pero
bueno,
tiene pinta.
No dejó buen recuerdo aquí en Coruña, entonces pues bueno, está todo el mundo pendiente, pero cuidado con el equipo si nos ceñimos a lo que estamos hablando, que es lo deportivo, porque desde que lo ha cogido Cano... ha ganado ya la mitad de puntos, de los 42 que tenía, ganó 21 y
los
de ellos ha ganado dos. Y lo ha sacado de descenso, sí, sí. Y ha ganado dos partidos fuera. Yo creo que le ganó a la Real Sociedad B
0-1, y, 0-1, sí.
Y luego ganó otro partido más también estando él. Creo que fue el Cornellá. Entonces,
pues puede ser, lo tengo por aquí.
Vendrá aquí con toda la ilusión él y Rosende para tratar de fastidiar al Deportivo y ganar el partido, cosa complicada en
al Cornellá, 0-1 también
de que, pierda, sí. De que pierda aquí en Riazor, pero bueno, que va a ser un partido, yo creo que complicado, más que nada por eso, está ya a un nivel de... se ve que ya está caldeando un poco el ambiente, en el sentido de que está a nivel como de la Champions de Ancelotti o Xavi, solamente va a hablar el jueves, va a dar rueda de prensa, no admite preguntas después, o sea, quiere decir que el partido no va a ser el típico partido de otros equipos que vengan a visitarnos a Riazor, como podía ser el Arenteiro, la Leonesa o el Barcelona Atlético, estábamos hablando. Este partido tiene algo más que el partido en juego y seguro que va a poner todo en el asador por tratar de perjudicarnos. Y ya digo que cuidado porque, aparte de los 6 puntos que ha hecho fuera de casa, pues desde que lo ha cogido él, lo ha sacado, está ahí fuera de ascenso, o sea, de descenso, perdón, y seguro que nos quiere complicar la vida.
Sí, porque viene ahora de dos partidos sin ganar, pero tuvo ahí una racha, por ejemplo, de 5 sin perder con 3 victorias, luego perdió, ganó otros 2, perdió y empató, que son los dos últimos marcadores. Yo tengo claro que Óscar Cano, primero, va a querer ganar porque tiene que ganar, porque se debe a su equipo, y segundo, pues por cómo salió, evidentemente, pues yo creo que no le sentaría nada mal ganar y decir, bueno, me echasteis de aquí, pero fijaos, vengo con el Sabadell y me llevo los puntos. Vuelve también Carlos Rosende, que es el director deportivo que ha llevado a Óscar al Sabadell, pero a fin de cuentas, Carlos, al Depor esto todo no le importa, dicho vulgarmente, ni un pimiento. Lo que le importa es volver a sacar los tres puntos frente a un equipo que es de la zona de abajo, por mucho que haya mejorado.
Sí, no, el Depor juega en casa, sabemos lo que significa eso. Sabemos la cantidad de gente, más o menos, presumimos la cantidad de gente que va a ir al campo.
20.000 para arriba.
Sí, entonces el apoyo lo tienes, el primer gol lo mete la gente, siempre ayuda. Y luego, claro, viene un Sabadell que necesita puntos, y puntos para confirmarse.
Tiene, ¿no?, más dos sobre el descenso.
Bueno, pues ahora mismo los equipos de abajo que están peleando, otra cosa es que estén casi descendidos ya, ¿no? Pero los equipos que están peleando por salvarse y tal, se amarran a un punto tanto fuera como en casa, porque todo es sumar.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, los jugadores van a traer la motivación que Óscar Cano les meta durante esta semana, porque no lo va a decir claramente, ¿no? Él incluso va a hablar del Deportivo fenomenal.
Seguro, sí.
Va a decir que es un gran club, que ojalá ascienda.
Pero en el fondo,
mi corazón está allí. Pero sin decirlo, sí, está deseando venir aquí y ganar 0-3. Sí.
Pues el sábado lo contamos, porque son las 3. El sábado lo contamos. Carlos, gracias. Gracias, Fernando. Nos vamos a las 3. Adiós.